Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos y empezamos, como siempre, con la buena noticia del día. Les cuento. Destruyeron un nido de pato en un parque de California, pero una mujer salvó un huevo roto que se convertiría en un hermoso pato. Un día, mientras la familia de Betsy caminaba por un parque con sus hijos, encontraron que alguien había destruido un nido de patos. Al acercarse, vieron que había un huevo con una pequeña grieta, pero que no goteaba. Los niños le pidieron que ayudara, y así fue como Betsy tomó el huevo y se encargó de él. Decidió hacer todo lo posible para salvarlo. Lo agarró, lo llevó a su casa y empezó a realizar las investigaciones necesarias para comenzar su incubación. Pensó en cuál sería el mejor lugar cálido para guardarlo y finalmente optó por su sostén cerca de su pecho. Una búsqueda rápida en línea demostró que había elegido el lugar correcto, ya que los huevos básicamente requieren calor y humedad. También leyó que tenía que rotarlo varias veces al día. Durante 35 días lo cuidó como una madre y la única vez que el huevo no estaba con ella era cuando se duchaba, que se lo entregaba a su esposo durante unos minutos. Pensó, si las mamás patos, cuando van a buscar la comida de vez en cuando, tienen que abandonar el nido, este huevo también va a sobrevivir. A los 35 días comenzó a escuchar píos débiles, que según internet se llamaban pitidos, y el pico empezó a salir del revestimiento, comentó Betsy. Finalmente salió a mitad de camino, pero todavía estaba conectado con la yema en el fondo del huevo. Me dijo un veterinario que esto sucedió por ser prematuro. Lo puse en una toallita y lo envolví en la yema, poniendo antibiótico para que no se infectara. Quizá no fue la mejor idea, pero estaba tan asustada, dijo. Le preparó una caja incubadora porque quería que el patito evolucionara y pudiese tener una vida normal, por lo cual ella no iba a rendirse. Un día nos despertamos y él ya estaba caminando. El patito no se despegaba de ella, incluso dormía con Betsy. Cuando oía su voz, se volvía loco y gritaba. Ella le hizo un pequeño transporte para llevarlo a todos lados. Con el tiempo, lo dejaba nadar en la bañera y en los charcos cercanos. Evolucionó y creció convirtiéndose en un pato sano. Betsy decidió buscarle un lugar donde estuviese cómodo y encontró una granja cercana con animales rescatados donde la lleva muy bien al patito, le va súper bien y la dueña lo adora. Y termina la noticia diciendo, no hay nada que el amor y la dedicación no puedan lograr. Me pareció súper dulce, la verdad que esta Betsy, haberse tomado 35 días de su vida para incubar al pata madre a este patito, es toda una demostración de amor, ¿no? Y como también yo pensaba, como la vida no se rinde, cuando la vida le damos una oportunidad no se rinde, y este patito, por más que estaba agrietada la cáscara, por más que nació prematuro, pudo ir a la vida y, bueno, agradecerle así a Betsy que se la había salvado. Así que me pareció una linda noticia dulce para empezar el día de hoy. Y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en realidad suele tener muy mala prensa, la soledad. Por eso el título es Si es una enemiga o una aliada, y hablar un poquito de este sentimiento, de esta, por ahí, construcción, que más que nada tenemos que partir de la base que fuimos adoctrinados a vivir en función del afuera, ¿no? Es como que el exterior nos define. Entonces, desde ese lugar, lo que hay en el exterior es como muy importante para nosotros. Esto no quiere decir que sea verdad, esto es el adoctrinamiento que hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces a veces el tema de la soledad, cuando no hay alguien en el exterior, parece que hemos fallado. Primero vamos como siempre al diccionario y a la parte de etimología para ver un poquito de qué se trata esta palabra en cuanto al significado. El diccionario tiene dos acepciones. Una es la circunstancia de estar solo o sin compañía. La segunda acepción es el sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta u ausencia de una persona. Ya acá vemos en el diccionario contenidos los sentimientos de tristeza y melancolía. Ahora, si vamos a la parte de la etimología de la palabra que viene del latín, solitas, significa cualidad de estar sin nadie más. O sea, en el léxico sería solo, solo, y dad, cualidad. Entonces, a partir de la etimología ya hablamos de una cualidad, y a partir del diccionario hablábamos de connotaciones como más negativas, ¿no? Como la tristeza y la melancolía. Acá ya vemos que la palabra, ya solo cuando vamos a su significado y su etimología, ya nos trae esta dualidad, ¿no? ¿Es buena o es mala? Esta controversia, digamos, que genera la soledad. Y convengamos que en términos generales, si uno va a los temas melancólicos, si uno va a los temas románticos, siempre que se habla de soledad, generalmente se la encubre con este así velo de connotación negativa, ¿no? Entonces, acá quería que lo conversemos abriéndolo en como dos grandes ramas, ¿sí? Las oportunidades que nos puede dar la soledad, entonces ahí sería la soledad como aliada, y los errores que podemos cometer con la soledad, y ahí sería la soledad como enemiga, ¿no es cierto? O sea, ver estas dos facetas, y como siempre en los programas, el tema es charlarlo para ir viendo qué nos resuena, qué parte de lo que estamos hablando puede resonar con algún estadio de mi vida, con qué parte de esto nos podemos identificar, porque siempre son temas que digo, forman parte del ser humano, de este aprendizaje que vinimos a transitar en esta encarnación. Entonces, bueno, yendo a las oportunidades que nos genera la soledad, ¿no? O generarnos espacios de soledad, que no quiere decir que estemos sin compañía de otros, pero estos espacios de soledad que a veces le huimos, ¿no? Entonces, una de las grandes oportunidades es el silenciar el ruido exterior para poder escucharnos, ¿no? Es como un momento ideal cuando nos creamos este momento de soledad para apagar los cinco sentidos físicos, o sea, si podemos estar, digamos, inclusive en un estado casi meditativo, apagando los sentidos físicos, ahí cuando se apaga el exterior, se enciende el interior, ¿no? Y pensemos que nosotros estamos acostumbrados, nuestro cerebro, a escanear todo el tiempo el exterior con los cinco sentidos, ¿no? O sea, somos un escáner en vida y vamos sacando conclusiones de acuerdo a lo que estos cinco sentidos físicos nos van registrando de lo que hay en el exterior. Entonces, si aprovechamos este momento de soledad para justamente apagar esos sentidos físicos, ahí podemos llegar a lograr, digamos, ingresar a un punto que tiene que ver con los sentidos no físicos, este mundo que sabemos que existe, que es un mundo invisible, que nos cuesta ser tanto nos cuesta ser visible, ¿no? Porque estamos, como decíamos desde el principio del programa, enfocados en el exterior. Entonces, ¿qué se habilita con estos momentos de soledad? Se habilitan estos, por ejemplo, oído interno, vista interna, el sexto chakra, el tercer ojo. O sea, podemos entrar en ese espacio donde el escáner empieza a ser interno. Entonces, ¿qué nos da la posibilidad también de explorarnos con estos nuevos sentidos físicos? Y también explorar nuestra vida. Es ese espacio donde nosotros paramos y estamos solo con nosotros mismos, viendo nuestra vida como si, lo hemos hablado en muchos programas, como si fuese la historia contada en tercera persona. Y por ahí, con esa exploración, en ese espacio de soledad, podemos empezar a detectar cosas que nos ayuden a evolucionar, ¿no es cierto? También es muy importante y nos da, y yo diría que es imprescindible, el espacio de soledad cuando estamos cerrando ciclos. Y habíamos hablado mucho de las energías, digamos, de Escorpio, que fue la transformación, que fue el cierre. Y bueno, este cerrar ciclos necesita un espacio de soledad, porque cuando nosotros estamos culminando algo que generalmente el cierre va a tener que ver con un periodo emocional por ahí de duelo, de asociar a pérdida, de algo que concluyó, tener este momento de soledad es imprescindible. ¿Por qué? Porque el ser humano suele tender a ese agujero emocional llenarlo enseguida con otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no nos dimos el espacio para poder transitarlo, para poder aprender de ese vínculo y para poder, digamos, limpiar después también la experiencia, nosotros vamos a cargar con esa mochila, o sea, vamos a llevar esa mochila emocional al próximo vínculo que establezcamos. Entonces, aprender con H la experiencia, poder hacernos cargo de lo que significó ese vínculo para nosotros. Sabemos que los vínculos, especialmente los vínculos que son íntimos, nos muestran mucho de nuestro inconsciente, ¿sí? Siempre decimos que somos un proyector y estamos viendo en el afuera nuestro sótano interno, que llamaba Jung, ¿no? Nuestro inconsciente. Entonces, este espacio de soledad es, digamos, sublime e imprescindible si estamos cerrando ciclos. Puede ser pérdida de una persona, cierre de un vínculo, de un trabajo, de una situación de vida, lo que sea. El espacio de soledad para aprender desde la experiencia, para sacar nuestras conclusiones y para cambiar la vibración, hacer ese drenaje, que se vaya lo que ya no es para nosotros. Y desde ese espacio, ¿qué hacemos? Podemos abrirnos a lo nuevo, podemos estar preparados para una nueva relación, un nuevo trabajo, una nueva experiencia, un nuevo patrón de vida, lo que querramos incorporar, ¿no? Entonces también muchas veces tendemos naturalmente a huirle a esto, cuando en realidad es algo que nos está beneficiando y muchísimo. O sea, darnos este espacio de soledad. Y también es un tiempo para darnos a nosotros mismos. A ver, en ese espacio de soledad, ¿podemos realmente recargar las pilas, llenarnos de plenitud, llenarnos de nosotros mismos? Porque si nosotros necesitamos llenarnos de otro, en realidad el otro actúa como nosotros, como un tapador de carencia. Pero es un tapador ficticio, porque la carencia, el vacío interior, solo se llena con nosotros vinculándonos con nosotros mismos, con nuestra esencia, como lo hemos visto muchas veces. Entonces, un poco, digamos, usar esos espacios de soledad o crearnos esos espacios de soledad para darnos gusto, para hacernos una cena a nosotros mismos, para darnos ese, no sé, baño relajante que queremos, para hacer algo para, digamos, agasajarnos, ¿no? A veces somos capaces de gastar mucho para un regalo para los demás, pero no somos capaces de gastarlo para nosotros mismos. Entonces también es un espacio para autodarnos, ¿no? Y lo mejor, creo que es un espacio grandioso para la gran pregunta, ¿quién soy? Y ahí ver cómo nos definimos. ¿Cuántas veces cuando nos preguntan quiénes somos, nos definimos desde los arquetipos, desde las funciones sociales, ¿no? Soy madre, soy mujer, soy tanta edad, soy tal rol, soy tal profesión. Y en realidad sabemos, los que estamos en este camino, que el quién soy es mucho más profundo, ¿no? Pero que, bueno, el ritmo, la vorágine de la vida, esta matrix nos lleva muchas veces a distraernos de este quién soy en realidad, y nos perdemos, digamos, en el mundo. Entonces, si en ese espacio de soledad podemos contestarnos a esta pregunta realmente desde nuestra esencia y llegar a esa esencia del quién soy, el yo soy famoso, después podemos también hacer el trabajo reflexivo de ver, bueno, si yo soy esa divinidad, si yo soy esa alma llena de luz que vengo a aprender de la experiencia de la vida, si yo soy esto tan grandioso, esto que no muere, después cotejarlo con nuestra vida real. En nuestra vida real, ¿ese yo soy está plasmado? ¿O estoy simplemente sobreviviendo, tratando de, a ver, ir tapando, digamos, los agujeros que me va proponiendo la experiencia sin estar yendo siempre para adentro, porque les vuelvo a repetir, esto de la, del entrenamiento, de estar hacia afuera, hace que nunca nos enseñaron a encontrarnos con nosotros mismos. Entonces ahí es donde la soledad es como ese gran fantasma, ¿no? Ese gran monstruo que nos dice que hicimos algo mal por ahí, ¿no? Entonces ahora vamos a la otra contracara, como dijimos, las oportunidades, ahora vamos a ver los errores, ¿no? Que solemos cometer, o los errores asociados a la soledad mal encarada, ¿no? Primero, un error que venimos hablando es este de negarnos al espacio de soledad, ¿no? Como querer taparla, como querer huir de esa soledad. Entonces vamos, nos metemos en Netflix, redes sociales, o alcohol, comida excesiva, ruido externo, ¿no? O sea, huir del autoconocernos, ¿no? Esa soledad vista como el gran monstruo, como algo que está mal, ¿sí? También si aparece el sentimiento negativo en la soledad, porque también está asociada a esta emoción, puede ser una emoción, como decíamos, de pérdida, el darle rienda suelta a los pensamientos destructivos, victimizarnos y sabotearnos. Quedarnos en la soledad como ese espacio de autodestrucción, de nadie me quiere, no tengo nadie, no atraigo a nadie, no valgo la pena. ¿Por qué yo no y otros sí? O sea, todo esto asociado a darle rienda a este ego, ¿no? Porque es la mente que en vez de la soledad ser una puerta de autoencuentro, se transforma en una victimización y la gente puede morir de soledad, ¿sí? O sea, porque ahí si el otro no está, no soy nadie. Y es lógico tener el sentimiento de querer estar con otro. Eso es inherente también al ser humano, somos gregarios. Un tema a analizar también en esto y por qué surge es que va también en gran parte, digamos, de la memoria de nuestro ADN, porque cuando éramos hombres primitivos, el castigo para el que hacía algo malo, para la tribu, para esa comunidad, era excluirlo del grupo. Entonces, excluirlo, llevarlo, digamos, directamente a que quede afuera, era la asociación con la muerte, porque cuando uno solo era más indefenso en cuanto a los problemas, digamos, del exterior. Entonces, se asociaba ese castigo del dejarlo afuera con la muerte. Entonces también eso está viajando un poco en nuestra memoria, como que si no estamos en un grupo tenemos más probabilidades de no subsistir, de morir, ¿no? Eso obviamente es una herencia ancestral, pero sí, tomar conciencia está bueno para darnos cuenta que muchas veces nos engañamos con esto. Después pensar que la soledad es un castigo social, que la soledad está vista por la sociedad como si alguien está solo por algo será una persona complicada, o qué onda, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver un mensajito que tenemos. Alejandra, hola, y Dori Elena, buenos días, Miriam, hola, ¿cómo están? Y gracias por estar siempre reconectándonos, gracias. Bueno, entonces decíamos que otro de las, digamos, el error era basarnos en lo que dice la sociedad en cuanto a estar solo es algo como un defecto, ¿no? Es algo que está mal, ¿no? Después otro error que podemos cometer es utilizarla a la soledad, digamos, con este de me gusta estar solo, sentirlo como excusa para no socializar. En realidad, mucha gente es por carta astral, por características, es muy solitaria, puede encontrar en la soledad una excusa, y ahí sería la soledad enemiga, no una aliada. Y en línea con esto también, cuando relacionado con esta excusa, cuando lo usamos como un escudo, la soledad, preferimos estar solo porque nos han herido mucho en algún vínculo emocional, entonces ya no me arriesgo. Yo prefiero la soledad, donde estoy cómodo, donde estoy, me cuido a mí mismo, y no abro mi corazón a una nueva experiencia porque me pueden volver a herir. Entonces ahí la soledad ya no es amiga, ya es una enemiga de poder volver a abrir mi corazón. Y otra de, digamos, de los problemas de la soledad es cuando justificamos ese sentimiento negativo de la soledad con creencias erróneas. Por ejemplo, a mi edad ya no puedo pretender tener pareja, o nadie va a querer a una madre soltera, o un padre soltero, lo que sea, ¿no? O si... o necesitar, claro, nadie va a quererme con este físico. ¿Vieron esas cosas que son totalmente impuestas por la sociedad, que en realidad no tienen ningún tipo de sentido de ser, pero las creemos? Y las creencias sabemos que actúan en nosotros, en nuestro inconsciente, muy fuerte. Lo bueno es que si lo creemos y lo creamos en el mundo exterior, también lo podemos descreer para crear una manifestación distinta. ¿Sí? O sea, siempre el punto es tomar conciencia. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué creo con respecto a la soledad? ¿Qué creo con mi merecimiento de tener un otro? ¿No? Y esto también está relacionado muchas veces porque, como lo hemos visto en otros programas, cuando se inicia un vínculo desde la dependencia emocional y nos perdemos en un otro, si el otro se corre, dejamos de ser. Entonces, ahí es como que nos invade una soledad que en realidad es desidentificación con nosotros mismos, ¿sí? Es haberle cedido todo el poder, haberle cedido todo a un otro, y si el otro no está, parece que yo no soy. Entonces, este es un tema también, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Que puede ser uno de los grandes errores en la acepción de la soledad. Y también temas a tener en cuenta, ¿no? Podemos estar llenos de gente, podemos estar en un vínculo y podemos sentirnos muy solos igual. O sea, la soledad no es necesariamente el no tener a alguien al lado, sino tiene que ver con cuando yo no la pude utilizar como amiga, con estas oportunidades de autoencuentro, tiene que ver con ese vacío interior de sentir que nada me completa. Por eso lo importante de, siempre decimos, del ir para adentro, ¿no? Es el descubrirnos, el ya no tenernos miedo, ¿no? Muchas veces nos huimos de nosotros mismos cuando tenemos lo más grande dentro, ¿no? Y la verdad, a ver, no autoengañarnos pensando que necesitamos sí o sí del otro para ser feliz, ¿no? Entonces, desde este lugar poder ver la soledad desde otro punto. A ver, una preguntita, Patricia. ¿Por qué nos autoexiliamos y no nos conectamos en el fondo? ¿Hay miedo? Sí, Patricia, totalmente. El ego tiene miedo de perder el control, y si nosotros le damos el control a nuestra divinidad, a la parte que realmente lo tiene, la parte que somos nosotros, esa pregunta ¿quién soy? Si le damos el control a esa parte y dirige esa parte de nuestra vida, el ego queda en segundo plano y le tiene mucho miedo. Acuérdense que estuvimos entrenados siempre a huir por la mente. Entonces, como vimos por la mente se transformó en nuestro instrumento de controlarlo todo, inclusive la soledad. Entonces, este autoexilio y este miedo, digamos, de conectarnos, tiene que ver con eso, con qué hay del otro lado. Y en realidad no nos damos cuenta que del otro lado está Dios escondido en nosotros mismos, ¿no? Esa fábula famosa que ahora ya me dicen que no tengo tiempo, pero que... cortita, que Dios no sabía dónde esconderse para los hombres, y los ángeles le decían un montón de lugares hasta que uno descubrió el mejor lugar que eligió Dios, que es en el corazón, porque dicen que ahí el hombre suele no buscar. Bueno, justamente esta fábula, esta historia, sirve un poquito para eso, ¿no? Busquemos ese espacio donde no estamos solos, porque en definitiva lo que quería llegar a la conclusión, la soledad como tal es una falacia. Crayon decía, por ejemplo, que nunca podemos estar solos ni encerrados en un baño, que siempre están nuestros guías, nuestros maestros, siempre está nuestra divinidad. El tema es que desde el libre albedrío, si nosotros no nos llamamos, si nosotros no nos dejamos amar también por eso, vamos a sentirnos solos cuando en realidad es una falacia. Y entonces los invito a que conectemos con ese amor que está en nosotros, conectemos con esa gran compañía que somos nosotros mismos y nuestros guías, y sepamos que en realidad la soledad es algo que nos vamos inventando para sufrir a veces, porque en realidad podemos empezar a tomarle un nuevo sentido y encontrarla como aliada. Y bueno, nos dicen que, me dicen que ya se acaba el tiempo, así que nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, en un nuevo Reconectándonos, y les deseo a todos una bendecidísima semana y mucha, mucha luz. Y acuérdense que soledad es la edad del sol, ese sol que habita en nuestro corazón por siempre. Un beso. Los espero el martes que viene. Chao, chao.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación. Conectemos con la alegría de vivir, el poder personal, la esencia divina, el disfrute del presente y de la vida. Una conexión que ya existe y existió siempre en nosotros.
Hay una luz en algún lugar.
Reconectándonos, recuperando el camino hacia la merecida felicidad. Con la conducción de Miriam Liliana Poltu. Martes a las 10 horas Argentina, 7 horas México y 14 horas España. Reconectándonos. Un espacio de búsqueda y de autoencuentro. En el aire de Mantra FM 91.